I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Sientes que a veces, cuando tienes que decidir entre varias opciones, te bloqueas y te paralizas? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo agilizar la toma de decisiones conviviendo con la incertidumbre.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz de decisor eficiente.
Y yo soy Jeroen Sangers, aprendiz en decidir dando vueltas y vueltas y vueltas. Y bienvenido a todos, y especialmente a todos los patrones de Kenso el Círculo, que cada día somos más. Y hoy queremos saludar unos nuevos miembros, que son Montserrat Jané y Esther Mercadé, que se han unido a Kenso Círculo. Y si tú también quieres apuntarte en Kenso Círculo para recibir, entre otros, un episodio exclusivo en que hablamos de una reseña del libro, o acceso a la comunidad de Kenso, es una parte exclusiva que tenemos reservada para ellos, pues simplemente dirígete a kenso.es/círculo. Y hablando de la comunidad, no la Kenso Círculo, pero la comunidad abierta que tenemos también, comunidad.kenso.es, donde cada día estamos discutiendo sobre la efectividad personal y cómo vivir más feliz, pues aquí había una pregunta que nos ha parecido súper interesante de Andrea. Y le hemos pedido que nos grabe este texto, esta pregunta que ha hecho en la comunidad por escrito, porque era tan interesante que pensamos, vale, en lugar de comentarlo como un comentario en el foro de la comunidad, pues vamos a dedicar todo un episodio a este tema. Y por tanto, aquí tenemos a Andrea.
Buenos días, Kenso. Por mi trabajo debo tomar muchas decisiones, tanto de gestión de nuestra propia empresa como por cuenta de nuestros clientes. Esto me provoca muchas veces parálisis por análisis. ¿Qué gestión priorizo? ¿Qué opciones son las más adecuadas? Además, me ayuda a procrastinar, porque ¿para qué ponerme a gestionar decisiones complicadas cuando puedo archivar, cribar el mail, etcétera? Me encantaría tener más herramientas para evitar esto. Muchas gracias.
No creo que sea la única que tiene ese problema, me parece a mí.
No. Primero, André, muchísimas gracias por haber tomado también el tiempo de grabar este audio para nosotros y para todos los oyentes de podcast, ¿no? Yo creo que valoramos mucho este esfuerzo que haces como miembro de nuestra comunidad. Y efectivamente, yo creo que todos a veces tenemos que tomar decisiones, no todos tal vez para otras personas como hace Andrea, pero sí que alguna decisión tenemos que tomar. Algunos pequeños, desde qué ropa me pongo cada mañana hasta decisiones más importantes de, hey, voy a dejar mi trabajo para trabajar para otra empresa o voy a vivir en otro país, como yo hice en su día. Y por tanto, todos tenemos estos momentos en que tenemos que tomar decisión y a veces pues quedamos bloqueados con esto. Y esto es lo que queremos hablar hoy.
Y es que es normal, Jeroen, porque al final tomar decisiones es estresante en sí mismo, porque nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y a veces unas consecuencias pues como muy grandes. Y además se producen en situaciones poco claras. Si yo te digo a ti, Jeroen, ¿qué quieres? ¿Que te dé 1 euro o 5 euros? Pues creo que ahí es una decisión fácil donde solo hay un componente que valorar, ¿no? Pero normalmente cuando tomamos decisiones grandes, pues son asuntos complejos que se mezclan unos con otros, que hay muchos criterios, y se nos hace bola, es un lío que dices, ostras, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Incluso con el tema del dinero, pues ya si dices, oye, ¿qué prefieres? ¿5 euros ahora o 6 euros dentro de un mes? Y, ostras, pues ya tengo que empezar a pensar el valor del dinero en el tiempo, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con la toma de decisiones, que lo expresaba muy bien Barry Schwartz en una charla TED de las primeritas que hubo, ¿no? Que hablaba de la paradoja de la elección, ¿no? Dice, cuantas más posibles elecciones puedes tomar a la hora de tomar una decisión, más te reconcome la duda de si habré elegido bien y si no me habré equivocado de opción. Con lo cual eso nos genera un ciclo mental pues muy complicado. imagínate que vas a una heladería y solo hay helado de chocolate y helado de nata. Dices, bueno, pues más o menos es fácil. Pero si hay 50 sabores, incluidos algunos totalmente... Ostras, pues podía haber tomado el de tarta de fresa, pero al final he elegido el de no sé qué, te explota la cabeza.
Siempre de pitufos.
El pitufo es fantástico, además te deja la lengua estupenda. Y esa parte de tomar decisiones nos va agotando la capacidad, ¿no? Se habla de fatiga decisional. Cada vez que tomamos una decisión se nos va bajando la reserva, la capacidad que tenemos de ir tomando decisiones. Y lo curioso es que a veces esa fatiga decisional sucede con cualquier tipo de decisión que tomamos. Es decir, si nos pasamos mucho rato decidiendo qué camisa nos ponemos por la mañana, ya estamos gastando energía decisional que luego a lo mejor no somos capaces de aplicar a una decisión más importante. Y eso es algo que veremos también más adelante. Pero yo creo que todo esto son factores que explican por qué tomar decisiones pues es difícil y nos cuesta y tendemos a darles patadas hacia adelante, pero también hay que tener en cuenta la otra parte, que es que si no tomamos decisiones, una de dos, u otros los toman por nosotros, con lo cual nuestro camino a la efectividad pues está un poquito torcido, o no pasan cosas.
Sí.
Dejamos cosas en nuestro tejado durante tiempo y tiempo y tiempo, ya lo pensaré, y no abrimos puertas que nos puedan llevar a un futuro distinto. Entonces, con esa doble mentalidad de entender que tomar decisiones es difícil, pero que es importante tomar decisiones, es desde donde abordamos este episodio.
Sí, me gusta de esta última reflexión, que efectivamente no decidir también es una decisión, ¿no? Aunque siempre estás decidiendo algo, decides una cosa específica o decides no decidir, aunque sea casi por inercia, ¿no?
Es que yo creo que ese es uno de los puntos claves que normalmente ignoramos. Parece que por no tomar una decisión no estamos... Y sí, como tú dices, no decidir es una decisión.
Sí, sí. Vale, vamos a hablar de soluciones. Ahora tenemos ya bastante claro de sí, que es complicado. Si algún oyente no, antes de escuchar a nosotros no, pensaba, vale, yo decisiones no consigo un problema, ahora seguramente todos tenemos este problema. Pasamos a la solución. Vamos a presentar un poco un marco para tomar decisiones. Y el primer paso yo creo que es clarificar. Es pensar, hey, dedicar un tiempo, preferiblemente antes de tener que tomar la decisión, porque si está el momento ya obligado de decidir, pues llegas tarde porque ya no tienes tiempo para prepararte, ¿no? Para pensar un poco sobre qué es exactamente la decisión y ver cuáles son, todos estos elementos son implicados, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la decisión? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son tus expectativas, tus inquietudes? ¿Cuáles son las cosas que realmente no quieres que pasen? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría que pasen? ¿Qué criterios vas a seguir? ¿Si hay algún plazo? Porque seguramente si es una decisión de compra, por ejemplo, los vendedores piden todo como súper urgentes, ¿no? Especialmente lo que llaman, ¿no? De los teleoperadores. Y bueno, no, este solo puedes decidir ahora y durante esta llamada, ¿no? Y yo siempre contesto en este caso, no, yo bajo presión, yo no tengo ninguna presión de cambiar de seguro ni de cambiar de proveedor de internet, ¿no? No, por tanto, aquí no, están creando una falsa urgencia. Yo quiero salir de esto porque quiero dedicar este tiempo. También que decidir, pensar, porque, hey, ¿qué información voy a necesitar para tomar una buena decisión?
Sí, es yo creo que de lo que se trata al final es de meter un buffer, ¿no? Entre el momento que tengo que tomar la decisión y tengo que pensar en tomar la decisión. Es meter esa actividad previa para que no sea el momento de tomar la decisión, es, joder, no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues dedica ese tiempo antes, tómatelo con calma y transfórmalo en algo que sea manejable. Que ese tomar la decisión no sea una masa informe de cosas que están en tu cabeza y que te agobian y que das patada para adelante, sino que sea, vale, pues ahora ya tengo claro que lo que tengo que hacer es buscar esta información, tengo que hablar con Menganito para saber cuáles son sus plazos, tengo que... Y un poco lo que hablamos siempre cuando hablamos de efectividad, ¿no? Transformar las cosas difusas en ejecutables claros que no te dejen dudas, que no te lleven a pensar y esto qué significa, ¿no? Pues pasito a pasito.
Y por tanto tenemos que crear este plan, ¿no? Este sería el siguiente, ¿no? Primero, tomar esta distancia y el segundo paso es realmente crear este plan de ahí. ¿Qué es lo que me necesito y cómo voy a conseguir toda esta información, ¿no? Llamar a una persona, buscar información, etcétera, ¿no? El tercer punto yo creo que es catalogar el impacto de la decisión, ¿no? De, hey, ¿Este decisión realmente es tan importante que merece una semana de preparación, de reflexión? ¿O es una cosa que yo puedo corregir sin ninguna costa, ¿no? A veces hay decisiones de, vale, pues sí, parece grandes, pero si no va bien, si no me sale bien, sin ningún coste, hay decisiones que puedo retomar. Y entonces no hace falta, ¿no? Y es importante porque tenemos esta tendencia de fijarnos mucho en las cosas que no son tan importantes, ¿no? En inglés habla mucho de bike shedding. Este viene de un... bike shed es la casita de estacionamiento de bicicletas. Y este viene de una situación descrito hace muchos años por un señor Parkinson, no las leyes de Parkinson, otro Parkinson, que hablaba sobre un grupo de... un consejo tenía que decidir sobre planes para un central nuclear. Y era un proyecto súper, súper, súper complejo. Y cuando analizamos un poco a qué se dedicaba tiempo esta comisión, pues gran parte del tiempo estaban discutiendo cosas que estaban parecían superficiales, sobre que, por ejemplo, para dirigirse a los nombres, qué color tenía que tener el techo de la casita para aparcar las bicicletas. Y no tanto sobre el tema más importante, que tiene que ver con realmente cómo funciona un central nuclear. Pero lo hacen simplemente porque todo el mundo puede entender el tema de pintura, el color y paso visual de un estacionamiento de bicicletas. Pero para realmente entender toda la complejidad de una central nuclear, pues requiere mucho más esfuerzo, es mucho más complicado. Y no te atreves tanto a decidir, ¿no? Y por tanto hay que evitar este concepto de bike sharing, de discutir mucho o no discutir, pero preparar mucho una decisión que no es tan importante, ¿no? Elige tus batallas. Pensa, hey, este no es tan importante, por tanto, me es igual. Si tengo que, a veces, por ejemplo, con comprar algunos artículos, si yo tengo que comprar un bolígrafo, pues voy a la tienda y veo aquí varias cosas y cojo lo que a mí me guste más. No voy a leer, no sé, pruebas y test de consumidores para ver cuál es el mejor bolígrafo o no. Yo simplemente cojo lo que me gusta.
Fíjate que el bolígrafo es como... Y habrá quien te diga que qué barbaridad, ¿no? Igual algún especialista en arte, ¿no? Y dice, yo no, ¿cómo? De hecho, entras en internet y hay reviews muy sesudas y este lápiz de color es mejor que este otro lápiz de color, ¿no? Y eso es algo que yo también he experimentado, que a veces te metes a buscar información sobre algo. A mí me pasó en su día, pues, cuando quise cambiar de televisor, ¿no? Y te metes en foros y te metes en no sé qué y no, es que tienes que ver, que es que el modelo de septiembre del año pasado es infinitamente mejor porque no sé qué. Y cuando dije, pues vamos a ver, para mí, ¿cuál es la decisión? El tamaño y el precio. Pues por 300 euros la tele que me llegó, pues chispum. Y ya está. En vez de pasarme 2 semanas leyendo información y poniéndome la cabeza como un bombo y llegando a ese punto de Barry Schwartz, de decir, ostras, estaré eligiendo bien porque esta tiene el sistema 4K, W7P, no sé qué narices, y estoy dejando de elegir la otra que en este foro fulanito, menganito, dijeron que era por estos matices mejor. Y dije, ya está. Entonces, hay una parte ahí, como tú dices, de elegir tus batallas, que es que te puedes quitar un montón de estrés, un montón de... Ya está, solucionado, y voy a poner mi foco y voy a gastar mi fatiga decisional en cosas que realmente merezcan la pena.
Uh-huh, efectivamente. Y este, obviamente, es diferente para todo el mundo. Si mires mucho la tele y juegas y necesitas, tienes unos criterios específicos, pues tal vez vale la pena invertir más tiempo en comprar una tele. Si escribes todo día a mano, pues seguramente tendrías que dedicar más tiempo que yo en buscar un bolígrafo. Yo tomo una nota a la semana, hermano. No, todo esto es digital, ¿no? Por tanto, hay que mirar en tu caso que, cuáles son realmente las decisiones que son tan importantes, ¿no?
Sí, en la medida de lo posible, y las que definas que no son importantes, automatizarlas. Yo me acuerdo un amigo con el que quedé a comer y eso, que te presentan el menú y yo, joder, pues no sé qué tomar, de primero, de segundo, no sé qué. Y él dice, esto y esto. Yo, joder, qué rápido has decidido. Dices, es que tengo un sistema. Cojo la segunda opción del primer plato y la segunda opción del segundo plato. Y ya está, es que me da igual lo que haya. Y me llamó la atención, pues yo igual estuve 2-3 minutos dándole vueltas a, no, igual solomillo mejor, pero a mí me apetece más pescado. Y para él lo solucionó así. Entonces, esa manera de automatizar pequeñas decisiones creo que alivia mucho de nuestro pequeño día a día.
Sí, hay dos artículos de una persona que yo sigo desde hace mucho tiempo, el Patrick Brown, que es minimalista. Es una de las personas que sale en la película sobre los minimalistas. Se ha escrito tiene varios blogs y varios libros. Y tiene dos artículos. Uno se llama Final Choices y el otro que va junto, que es el que he escrito un día después, es Sensible Defaults, ¿no? Y al principio él explica sus dos reglas para comprar cosas. El primero de la regla es Final Choices, básicamente implica que si tienes que comprar una cosa, él prefiere pensar en, hey, yo esto solo quiero comprar una vez en mi vida. Por tanto, si puedo comprar una cosa que yo puedo mantener durante toda mi vida con un poco de mantenimiento, etc., y nunca más tengo que moverlo, entonces vale la pena. ¿No? Este es el final choice, ¿no? Hablo, por ejemplo, de una chaqueta de la marca Patagonia que tiene, ¿no?, que tiene una garantía por vida, que es servicio de reparaciones, y entonces para salir a la montaña, él tiene esta chaqueta de marca, que son más caros, pero el beneficio es que solo tienes que comprar una en tu vida y nunca más tienes que pensar sobre este tema, ¿no? Es invertir tiempo una vez en tu vida y para nunca más. Y si no puedes hacerlo, viene a lo que tu amigo hace con el menú, ¿no? Sensible defaults, ¿no? Un valor por defecto que tiene ese sentido, ¿no? Y es pensar, vale, pues si yo puedo automatizar esta elección. Y hacen muchas personas lo hacen, por ejemplo, al comprar un móvil, ¿no? La gran mayoría de las personas simplemente cuando necesitan cambiar un móvil simplemente compran el modelo más actual de su marca favorita, ¿no? Podemos discutir mucho sobre cuál es la marca mejor que el otro, pero al final casi todos ya tenemos un poco nuestra marca elegido y simplemente actualizamos al último, ¿no?
Sí, dejas de volverte loco con pequeñas decisiones que si no te pueden robar pues mucho tiempo, mucha atención y mucho foco.
Sí, pero desafortunadamente no todas las decisiones son así de pequeños que podemos automatizar y, ¿no? y hay que investigar un poco. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es en la primera fase, cuando hemos estado clarificando, hemos decidido, vale, pues, cuáles son los criterios que queremos aplicar, pues ahora pasamos a la segunda fase, es recopilar, ¿no? Ejecutar realmente este plan que hemos definido. Y pensar en, hey, ¿cuál es exactamente la información que necesito? ¿Y con quién tengo que hablar? ¿Y quién sabe de esto? ¿Dónde puedo informarme? Y esto a veces es un proceso que va a costar mucho, ¿no? Justo hace 2 semanas, por ejemplo, he comprado un colchón. Después de casi 20 años que tenía el anterior, demasiado tiempo, ya lo sé.
Doble de lo recomendado.
Sí, sí. Y hoy día tenía, claro, vale, hace mucho tiempo que no lo compro. Y esto implica que tengo que meterme en el mundo de los colchones, porque yo qué sé cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, cuando un más grande, si tienes que comprar una casa o otro tipo de decisiones, ¿no? Una decisión de la vida de, hey, si quiero cambiar de trabajo, por ejemplo, este tipo, ¿no? Porque hablamos mucho de comprar, veo que tenemos que cambiar un poco los ejemplos, ¿no? Pero pasa lo mismo, ¿cuál es la información que necesito? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es esta empresa? ¿No? ¿Con quién puedo hablar para saber cómo es este?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Gracias.
Sí, esa reflexión de tener al final todos los ingredientes en la mesa que te permitan en un momento determinado, bueno, pues ya tengo que tomar la decisión, ¿no? Ya voy a hacer la fase de análisis. Y ahí pues hay una serie de técnicas que te permiten pues darle cierto orden a ese análisis, ¿no? Podemos hablar, pues eso, de la lista de pros y contras, ¿no? Me acuerdo el capítulo de Friends donde Ross hacía una lista de, oye, pues, ¿quién me gusta más, esta chica o Rachel, ¿no? Y ponía, pues, sí. ¿qué valoraba de cada uno? Esa es la visión más sencilla, que luego se puede complicar, ¿no? Porque primero puedes definir, pues, qué criterios utilizar y qué peso relativo le das y qué nota le pones a cada una de las cosas. Ahí nuestro compañero Quique nos podría dar una masterclass de criterios, de tablas de criterios para toma de decisiones. Uh-huh. Otras preguntas que te permiten pues profundizar, ¿no? Como los cinco porqués, ¿no? Pues a cada por qué le preguntas, vale, ¿y esto por qué? ¿No? Vas sacando las distintas ramificaciones que te llevan a entender todos los matices o el DAFO, ¿no? De las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. O una curiosa que me dabas a conocer antes, que era la de 10-10-10, ¿no? Que te dice, vale, plantéate esta decisión, qué impacto va a tener para ti en el súper corto plazo, dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses y dentro de 10 años, ¿no? Que te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Y como dice Tim Ferriss, chupito, la calidad de tus pensamientos está relacionada con la calidad de las preguntas que te haces. Y muchas veces, a la hora de hacer el análisis, no importa tanto la información que recopiles, sino las preguntas que tú te hagas sobre esa decisión. Y te puede dar nuevos enfoques. Y eso es algo que también vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? A ver cuáles son realmente los puntos que yo tengo que analizar y desde qué perspectivas para poder tomar buenas decisiones.
También ten en cuenta un poco de las cosas pueden salir malo. Yo creo que también es una parte que siempre olvidamos cuando decidimos de... O básicamente cuando valoramos dos opciones estamos mirando los beneficios que aporta cada una de las opciones, pero también podemos mirar los riesgos, el plan de contingencia, ¿no? Para básicamente cubrirnos las espaldas. Y si esta elección, antes de tomar una decisión, ya pones de pensar en, hey, y si esto no salga bien, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo puedo solucionarlo? Esto para mí es lo más importante, ¿no? No solo pensar en todas las desgracias que te pueden pasar, porque seguramente te bloquea y al ya hace que el proceso de decisión sea todavía más largo, pero si no, directamente pensar en soluciones. ¿Pero qué hago cuando pase esto? ¿Qué puedo hacer? Y esto también ayuda un poco, que justo antes has mencionado Tim Ferriss, su charla TED va justo de esto, ¿no? Y tiene un ejercicio que llama Fear Setting, que ya hemos hablado en algunos de los episodios, ya buscaré, y me parece en verano del año pasado, que básicamente es el ejercicio de buscar, cuando estás delante de una decisión que impacta, pues pensar en, hey, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y si además de solo tener claro qué es lo peor que puede pasar, también tienes una solución, pues entonces facilites bastante la cosa, ¿no? De, hey, sí, tengo aquí una decisión. Si sale mal, puedo perder mi trabajo, por ejemplo. Entonces también puedes ver, sí, y esto es tan, tan grave si pierdes el trabajo, porque seguramente tú, como un buen profesional, puedes encontrar otro. También puedes ser oportunidad para lanzar este proyecto que tenías, ¿no?
Sí, y fíjate, ahí lo que consigues es que esas decisiones que parecen grandes y que parece que te estás jugando muchas cosas, de repente se transformen en más triviales. Dices, vale, pues sí, puede pasar esto, pero sé cómo voy a reconducir, con lo cual ya no me voy a hacer grandes líos, ¿no? Y luego vamos a uno de los temas que mencionaba Andrea en el mensaje, ¿no? La parálisis por el análisis, el gran fantasma que nos acecha cuando hablamos de la toma de decisiones. Yo me acuerdo que en la carrera teníamos una asignatura pues, vinculada con el mundo de la estadística, ¿no? Y de las matemáticas, que era la investigación operativa. Y la investigación operativa consistía en que te planteaban un problema y te planteaban una serie de restricciones y tú tenías que encontrar la mejor solución posible teniendo en cuenta esa serie de restricciones. Y para mí era muy satisfactorio porque era como un problema elaborado, pero siempre podías llegar a la solución concreta. Y eso mola en el mundo de las matemáticas, pero la vida real no suele funcionar como el mundo de las matemáticas. Es decir, normalmente no hay un final en el que llegues con una claridad meridiana a saber cuál era la solución correcta. Es decir, que en un momento determinado te va a tocar asumir cierto riesgo, cierta incertidumbre. Con lo cual, esa expectativa que parece que hay gente que dice, no, pero si le doy otra vuelta, ¿podré acotar más la incertidumbre? Pues a lo mejor la acotas un poquito más, pero en términos de coste-beneficio, pues aquí aplica Pareto, como en casi todas las cosas de la vida, ¿no? Probablemente con el 20% del esfuerzo llegues a acotar el 80% de la incertidumbre, y para poder reducir un poquito más la incertidumbre te toca dedicar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y no merece la pena. Entonces, yo creo que plantearse a priori, oye, ¿hasta dónde voy a llegar? Y llegado un momento con la incertidumbre que tenga, tengo que tomar una decisión.
Yo creo que es un tema súper importante porque no tenemos bola de cristal. Yo he mencionado muchas veces aquí muchas veces la información que estamos buscando es una garantía de, hey, esto va a salir bien en el futuro. Y esta garantía no existe. Como mucho puedes prepararte todo lo que quieres, pero no tienes este bolo de cristal. No sabes si saldrá bien o no, porque no sabes cómo van a cambiar las circunstancias, y siempre hay información que te falta, ¿no? Hay muy pocas veces que tienes realmente toda la información disponible. Por ejemplo, en tu caso que mencionaba antes, comprar una televisión. Imagínate que quieres investigar. Es imposible tener los datos de todas las televisiones que están en el mercado. Es imposible, que hay miles y más todavía, ¿no? Por tanto, al final siempre queda esta parte de incertidumbre porque te faltan datos y porque no sabes cómo va a cambiar las cosas.
Sí, ahí por eso yo creo que una buena visión para esto es aceptar esa incertidumbre, ¿no? Y como decía el personaje de Tom Cruise en la película de Risky Business, y esta es una referencia muy viejuna, pero buscadlo en internet, hay una cosa que he aprendido a lo largo de mis años de vida, lo cual es gracioso porque ahí debía tener como 20 años, no creo que muchos más. Dice, porque hay momentos en la vida en los que uno tiene que decir, pero qué coño, y lanzarse y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pues creo que con la toma de decisiones hay un punto en el que hay que decir, para adelante, ya está, ya sé que asumo una serie de incertidumbres, pero no merece la pena dedicar más tiempo a intentar acotar algo que nunca voy a poder acotar al 100%. No.
Yo creo que es uno de estos fallos que tiene nuestra mente, de hey, esta idea de si tengo un poco más de información, si dedico un poco más tiempo, mi decisión saldrá mejor, ¿no? Y de estos fallos tenemos muchos. Si buscas en Wikipedia, por ejemplo, hay una lista completa de todos los sesgos cognitivos que existen en la mente. Y si lees todo esto, te asustas y piensas, ¿cómo es posible que somos capaces de funcionar, ¿no? Por ejemplo, si estás investigando dos opciones y tú ya tienes una ligera preferencia para uno, seguramente al investigar estás buscando simplemente pruebas para que confirmen la elección que ya intuitivamente ya has tomado, ¿no? Y aunque pienses, he basado mi decisión en información que he buscado, pues tú has buscado la información de tal forma, de forma inconsciente, para valorar un poco la decisión que ya tienes que haber previamente, ¿no? Y hay muchos más de estos sesgos. No sé cuál es tu sesgo favorito, Raúl.
A mí ese sesgo me gusta, y luego me gusta el que está relacionado, ¿no? El efecto halo, ¿no? Que es que tiende a dar mucha más validez a la información que refuerza nuestra idea preconcebida que la que lo descarta, ¿no? Entonces, si yo qué sé, digamos que hay una marca de móviles con una fruta de la que eres fan, pues cualquier tontería que hagan positiva te dice, no, es que son la maravilla, ¿no? Y cualquier problema que tengan, dices, no, bueno, pero esto no es tan importante, ¿no? Entonces esa tendencia a la confirmación, ¿no? Al sesgo de reforzar nuestras ideas previas.
Sí, 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 sí. Y este tema nos lleva un poco para mí, una falsa dicotomía entre usar la lógica o la intuición para tomar decisiones, ¿no? Hay personas que son muy intuitivos y hay personas que quieren basarse en la lógica, ¿no? Y resulta que al final es lo mismo, ¿no? Que hay estudios que han demostrado que 100% de nuestras decisiones son intuitivos, son emocionales. Y lo sabemos por algunos estudios de personas que han tenido un grave accidente y se han separado su cerebro en dos partes. Y por tanto, la parte lógica y la parte emocional ya no se comunican. Y resulta que estas personas son incapaces, aunque que entiendan la lógica, si volvemos al ejemplo que tú has dado al inicio de hey, qué te gustaría tener, 1 euro o 5 euros, estas personas son incapaces de elegir, ¿no? Ni entra una elección tan obvia de hey, claramente 5 euros es más, tiene más valor que 1 euro en este momento, pero no saben hacerlo porque les falta la conexión con la parte emocional. Y al final es la parte emocional, que la intuición, que toma todas estas decisiones. Pero a nosotros en Kenso siempre nos gustaría no simplemente utilizar la intuición, sino la intuición informada, ¿no? Cuanto más datos das a tu intuición, a tu subconsciencia, mejor será al final esta decisión que toma, ¿no?
Sí, suele decirse, ¿no?, que la emoción decide y la lógica justifica, a posteriori, ¿no? Pues, estamos muchas veces en eso, ¿no?
Este es el origen de la palabra razonar, ¿no? Es dar razón, y también se estima que es el inicio del lenguaje aquí, para dar razón a cosas que ya estamos haciendo, para poder explicar, hey, este lo hago por esta razón, esto estamos razonando.
Eso nos debería ayudar también con el tema de la parálisis por el análisis. Es decir, oye, que por mucha lógica que apliques, ya está. O sea, llega un momento que la lógica no te va a salvar de nada de esto. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que después de toda esta fase de análisis y metiendo la parte emocional, la parte más lógica, al final tomemos una decisión. Y una vez que tomemos una decisión, no mirar demasiado atrás. Yo recuerdo que tenía un jefe que en algún momento dijo la frase decisión tomada, decisión ejecutada. Es decir, una vez que hemos llegado a esto, ya está, no le vamos a dar vueltas, no vamos a abrir este melón otra vez, porque ese es uno de los grandes riesgos que a veces te encuentras, ¿no?, en muchos ámbitos personales y profesionales. Se decide algo y a la semana que viene, oye, pero es que podríamos repensar. No podemos estar repensando las cosas ad eternum. Es decir, ya está, ejecuta. Y sí, luego veremos que también hay una parte de que reflexionaremos sobre lo que ha pasado y aprenderemos, pero no puede ser al minuto, no puede ser, deja que las consecuencias de tu decisión afloren y luego te lo planteas, pero no al minuto estar ahí, marcha atrás, cambio de dirección. Es una locura.
Aunque yo creo que sí que hay una manera de volver a las decisiones, es simplemente para analizar cómo te ha ido. No para cuestionar la decisión, No para hacer este tipo de preguntas. ¿Y si encuentro mañana una televisión mejor? ¿No? O si y mañana encuentro trabajo fantástico mi trabajo, mi jefe actual me da una contraoferta y me paga la mejor? No sé. Los y si tenemos que evitar, pero sí que vale la pena después de un tiempo, yo creo, no directamente, pero volver atrás y pensar más que nada para analizar el proceso. Y si podemos aprender algo sobre, hey, aquí hemos acertado, aquí no hemos acertado, este hemos hecho bien, este no hemos hecho bien, había información que no he tenido en cuenta, podría haber hecho más eficiente, etcétera.
Sí, al final es, oye, si tengo que volver a tomar esta decisión, ¿hay algún punto adicional que tendría que tener en cuenta y que hasta ahora no he tenido? Que yo creo que esa es la parte de aprendizaje, de cómo podemos reforzar nuestro proceso de toma de decisiones.
Al final, la pregunta que yo siempre hago aquí es, si después de un tiempo, si tengo que aconsejar a un amigo que está delante de la misma decisión, ¿qué consejo daría? Esto es un poco lo que yo pienso en estas situaciones.
Pues es una buena pregunta, de las que, como dice Tim Ferriss, te lleva a buenas respuestas. Para cerrar todo este proceso de reflexión que hemos hecho y todo este framework en el que hemos visto, oye, la importancia de clarificar, de luego recopilar toda esa información, de analizarla y en última instancia de ejecutar la decisión que has tomado, nos gustaría cerrar con tres consejos. El primero, vivir con naturalidad que no se acierta siempre. Es decir, que el mundo ideal donde hay una respuesta que yo puedo alcanzar con un 100% de seguridad no existe. Con lo cual siempre vamos a tener que asumir cierto grado de incertidumbre y es lo que hay. En fin, no suframos por ello, ¿no? Y ahí hay una diferencia interesante entre cuál es la decisión correcta y la decisión acertada.
Sí, sí, sí. Para explicarlo de forma muy breve, ¿no? Imagínate que vas a un casino, ¿no? Y tienes 10 euros para gastar y hay 2 meses de juegos y tú puedes elegir los mismos 10 euros que puedes llegar a la mesa de dados y dices, vale, pues si tú tiras el dado y sale un 6, ¿no?, tú apostas tus 10 euros, tendrás 100 euros. Por tanto, tienes una probabilidad de 1 en 6 que ganas 100 euros. Y el otro es la mesa de ruleta. Y si aquí sale la 6, también tienes 100 euros, pero aquí tienes una posibilidad de 1 en 37. Por lo tanto, dos juegos, pero diferentes probabilidades de éxito. ¿Qué juego elegirías para jugar tus 10 euros?
La decisión correcta es ir a jugar a los dados. Bueno, la decisión correcta probablemente sería no jugar, pero esa es otra historia. Entre estas dos opciones que me planteas, yo iría a jugar a los dados, porque las probabilidades están más a mi favor.
Por las probabilidades, efectivamente. Y te pones a jugar y ves que los dados tiran un 2 y a la mesa de ruleta sale el 6. Por tanto, has tomado la decisión correcta, pero no has acertado. Esta es la diferencia. Ahora, si vuelves a jugar otra vez, ¿a qué debes jugar en esta vez? Ahora que ya sabes que ha tocado 6 en la mesa de ruleta.
Pues aunque mi sesgo probablemente me diga, no, pero yo controlo, está la... Pero la lógica me debería, la decisión correcta volvería a ser jugar a los dados.
Continúa a ser, porque este no ha cambiado, efectivamente. Es simplemente un ejemplo para explicar la diferencia entre la decisión correcta y la decisión acertada. Y lo que siempre estamos buscando es tomar las decisiones correctas. Porque si acertamos o no, no depende de nosotros.
Sí, y eso hila con el segundo consejo que traíamos para cerrar esta parte, ¿no? Que es que no nos centremos tanto en el resultado, sino en el proceso. Que hagamos todo lo que está en nuestra mano para tomar la decisión correcta y que luego, pues eso, que sea lo que Dios quiera, porque hay cosas que no van a estar en nuestro control y que no podemos acotar al 100%, pero sí que hagamos lo necesario para tomar la decisión correcta. Y último consejo es, como hemos visto, aprender para que la siguiente vez salga mejor. Es decir, que una vez que hemos tomado una decisión y hemos visto sus consecuencias, veamos si nos reafirmamos en que hemos tomado la decisión correcta o qué tendría que pasar para que la próxima vez fuese más correcta todavía e incrementar nuestra probabilidad de acertar. Que luego, como estábamos diciendo, la vida es como es y a veces, aunque tomes las decisiones correctas, no aciertas.
Me parecen unos muy buenos consejos. Y a Andrea, yo espero que en este episodio hemos podido ayudarte un poco con tus decisiones, a tomar mejores decisiones, ¿no? Y para ti, Andrea, y para todos los oyentes de este podcast, obviamente hay que ponerse las manos a la obra, hay que tomar alguna acción, ¿eh? Porque consumir información con acción es efectivo, siempre digamos, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es la acción que podemos tomar? Pues simplemente tomar conciencia de qué decisiones te cuesta tomar, qué tipo de decisiones son. Y en este caso, si detectas una de estas decisiones, decidir, con ironía, si realmente merece la pena un análisis más profundo o si tienes que lanzarte sin más. Y en cualquier caso, no sigues postergando.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
Decide, ejecuta y aprende. Nos escuchamos muy pronto.
Chao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.